¿cómo estás? Buen día.
¿Cómo estás? Es un saludo hoy a la audiencia.
Sí, realmente te tendríamos que tener ya acá como analista fijo. Así ya deja de hablar con todos los otros medios.
No, te agradezco mucho la oportunidad. Yo sé que hay gente muy destacada a la cual se le he pedido opinión y te agradezco la oportunidad de que pueda brindar mis ideas a la opinión pública a través de tu medio.
No, por favor. Gracias por atendernos. Doctor, ayer se hizo la convocatoria, el presidente del Congreso hace la convocatoria, pero yo no sé si esa convocatoria es una nota general o la gente, como estamos tan desconfiados en lo que pueda llegar a pasar y en una parte dice... los electos, tres aspectos, ¿verdad? Electo, candidato y no sé qué cosa. Decía específicamente el llamado que hace el presidente. ¿Había que aclarar que no puede ir a jurar Cartes?
Esta es una convocatoria de carácter general. Después tiene que venir la convocatoria particular a cada senador electo, proclamado y que esté en condiciones de jurar. Sí. Y ahí viene la dificultad para el señor Nicanor Duarte Frutos en este momento, porque él tiene que ser convocado por nota separada a jurar como senador vitalicio, de conformidad a los términos de la resolución 61 de los 8 del Senado de la Nación, que fue notificada en su momento al señor Duarte Frutos, ¿verdad? Sí. Entonces, acá hay una realidad. Él tiene que ser notificado para jurar como senador vitalicio en cualquier momento, incluso ahora podría ser convocado, ¿verdad? Porque sí. Él ya no tiene otro cargo, existe la incompatibilidad, claro, del artículo 237. Sí, sí. El artículo 237 establece que el presidente de ejercicio no podrá ocupar otro cargo, incompatibilidad que tiene Cartes, pero no tiene Nicanor, pero Nicanor sí es inhábil para ocupar ese cargo, porque él es senador vitalicio y al ser senador vitalicio no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Entonces es una cuestión muy simple, ¿verdad? Que acá se está buscando confundir a través de algunos juristas amigos del poder o juristas que tienen como clientes al poder, ¿verdad?
Claro, claro. Así nomás. O sea, definitivamente Nicanor no puede ser activo.
No, él no puede ser por dos motivos. Primero, porque la Constitución establece que él tiene que ser senador vitalicio. Y segundo, porque el Senado rechazó por resolución número 61/2008, que sí, cosa que mucha gente está olvidando o finge olvidar en el Senado. Uh-huh. O se hace de ñembotadú directamente. Algunos, ¿verdad? Se hacen de los ñembotadú, ¿verdad? La resolución rechazó la renuncia de Nicanor aplicando el 189 y le notificó a Nicanor, y Nicanor nunca impugnó esa resolución. Uh-huh. Eso solamente puede ser revisado por una mayoría calificada del Senado de 30 votos para, uh-huh, que él pueda jurar. Y sí, yo espero que los asesores jurídicos que tiene Lugo, que dice que le va a consultar acerca de qué hacer esto, vean todos estos antecedentes y le asesoren adecuadamente. Entonces, en base a eso, tiene que convocar el señor Lugo individualmente, sí, a los dos senadores titulares siguientes de la lista proclamada del partido al que pertenecen estos señores. ¿Quiénes, sí, son? El señor Rodolfo Friedman y la señora Mirta Usinki. Sí. Tiene que hacerlo aplicando el artículo 161 del Código Electoral, que establece la incorporación de un titular que hubiera muerto, pedido permiso, muerto, renunciado o tuviera una imposibilidad, porque no puede pedir permiso para un cargo que no asumió, ¿verdad?
Ahora,
entonces,
por ejemplo,
no asume ningún suplente. Entonces, una vez convocado ellos, la discusión está si él tiene que pedir a la proclamación a la justicia electoral o no. Yo, sí, creo que en este caso no, porque la justicia electoral le va a salir con que Nicanor fue electo, ¿verdad? Y va, sí, a haber un conflicto de poderes. Entonces tendría que hacer el señor Lugo una convocatoria a los dos tienen que ir a jurar y después los dos gestionar una proclamación por parte de la justicia electoral. Pero en este caso, el presidente del Congreso, aplicando el artículo 202, que dice velar por la Constitución y las leyes, y el artículo 41, inciso A del reglamento interno, que dice lo mismo, y el B, que dice citar, y el L, que dice tomar juramento, el reglamento interno, le toma juramento a estos dos senadores siguientes a los proclamados, ¿verdad? Pero la convocatoria tiene que ser individual y hay que ver si el señor Lugo tiene el carácter, como se dice vulgarmente en la jerga, las pelotas suficientes para poder hacer cumplir la Constitución como en su momento la tuvo Robert Acevedo, ¿no? Cuando era presidente del Senado, ¿no?
Claro. Ahora, por ejemplo, dicen los abogados de Nicanor, creo que, dice que al momento que a él se le dio una embajada, prácticamente, o sea, es todo teoría, ¿verdad? No hay nada, no hay ningún documento ni nada, pero ellos quieren presentar como que se le aceptó la renuncia al vitaliciado, porque al ser vitalicio tampoco podía haber sido embajador, según plantean ellos.
No. Lo que se hizo con Nicanor, al no referir a senaduría vitalicia, es obvio, porque él no juró como senador vitalicio. Quien sí. No jura como senador vitalicio no necesita permiso. Cuidado, sí. Él no fue investido del cargo.
Claro.
No puede tener permiso alguien que no fue investido del cargo. Él es un senador vitalicio no juramentado.
Claro.
Por eso el Senado no necesitó darle permiso a él. Directamente el Senado omitió la condición de él, y si él hubiera jurado como senador vitalicio, sí, evidentemente hubiera tenido que dársele permiso como senador, y como cualquier otro senador te puede tener permiso para ser embajador o para ser ministro del Poder Ejecutivo.
Claro,
él porque fue ahí sí se asimila a los demás embajadores, sí. Perdón, a los demás senadores.
Sí,
lo
sí.
Único que no se asimila es en que tiene voz pero no voto y no forma parte del quórum. Entonces, el caso de Nicanor es perfectamente homogéneo, pero acá lamentablemente la justicia electoral amañada argumentó esto, y la fragilidad de los magistrados hizo que sean manipulados por los intereses de dos señores que atropellan a la Constitución, el señor Duarte Fruto y el señor Cárdenas. ¿Qué tiene que ver esto con la aceptación o no de la senaduría vitalicia de Nicanor? Nada. Lo de Nicanor, repito, fue rechazado por resolución 61 del 2008. Estamos hablando de un texto específico, un texto vivo, una disposición resolutiva que solamente puede ser cambiada por una mayoría calificada. No hay nada implícito, está explícito.
Sí.
Y si se le dio el nombramiento de embajador sin darle permiso, es porque no se le puede dar permiso para un cargo que no asumió.
Eso es lo implícito realmente que ellos quieren plantear como algo, como un antecedente.
Pueden plantear cualquier cosa, pero tienen que chocar contra la última muralla de defensa de la institucionalidad, en la cual, con todos sus defectos y virtudes, se constituyó el Senado de la Nación desde el año 2010, pero el 2008, cuando no se le permitió jurar al señor Duarte Fruto la primera vez, en el 2010, cuando no se le permitió jurar otra vez, en el 2011, cuando intentó, y ahora, más no de la enmienda. O sea, mucho se le critica a la clase política, pero finalmente son los papas queman. El Senado es el que pone la cara por la institucionalidad de la República, con esta justicia que tenemos totalmente dócil al poder de turno, cualquiera sea el que la ejerce.
Claro.
O sea, así de claro está. Para mí está muy claro. El que no quiera entender se hace el burro, o se hace el embotadil, o se hace el vivo, porque sí. Por ejemplo, a mí me llama la atención la posición de la senadora Esperanza Martínez, que dice que Nicanor podría jurar, porque es afín ideológicamente a ella. Entonces, el día de mañana, cuando Cárdenas deje de ser presidente, también tiene que jurar Cárdenas.
Sí.
Cuando deje de ser presidente, con ese mismo criterio tiene que jurar Cárdenas. O los amigos de Añetete también, si dicen que hoy Nicanor tiene que jurar, después del 15 de agosto tienen que hacer quórum para que jure Cárdenas. Cuidado con la incoherencia, y eso es muy importante. Por eso acá vamos a ver muchas posiciones de gente que tiene que jugársela, como se dice.
Sí.
Y jugársela de manera igual. Hoy con Nicanor que nos jure, y mañana con Cárdenas que nos jure. Porque si hoy jura Nicanor, el 30 de junio, tendría que jurar Cárdenas después del 15 de agosto.
Sí.
Con el mismo criterio que él lo diga. Por supuesto, no puede jurar ninguno de los dos como senador electivo, te digo, porque la Constitución prohíbe. No importa el fallo judicial que sacó la Corte, el fallo judicial ya fue cumplido, ya se acató, ya fueron candidatos, ellos fueron impugnados gracias a ese fallo judicial, ellos pudieron ser candidatos y electos, pero lo que no pueden es asumir.
Sí.
Sí. Entonces es muy claro acá, no es una interpretación mía, por ahí dicen Hugo Tierra, no señor, la Constitución es la que dice esto.
Claro.
La Constitución es la resolución del propio Senado que te estoy relatando, resolución 61-2008, que todos los interesados están olvidando que eso sí es explícito y claro, versus lo otro que quieren dar a entender o que es implícito o lo que sea. Acá no hay nada implícito, acá está clarísimo. Apliquemos nomás.
Claro, es más claro inclusive que la situación de Cartes.
Claro, no, por supuesto. Lo de Cartes fue ya el momento que Cartes no se le acepta la renuncia, lo de Cartes ni se considera. ¿No? Ya no entra la consideración lo de Cartes, porque él ya no puede ocupar los cargos a la vez.
Claro.
Entonces ni se considera, ¿verdad? Ya es una cosa absolutamente fuera de consideración, pero el caso de Nicanor sí es considerable, y es considerable en estos términos que te estoy citando.
Así ahora, que, vamos a ver. El 30 de junio, esta convocatoria a juramento, entonces van a jurar 44 senadores, porque Friedman no fue proclamado todavía. ¿Tiene que haber otra sesión donde va a jurar el que sigue en la lista?
No, la misma sesión tiene que jurar Friedman y Mirta Businski. Él tiene que jurar 45 de los senadores, entre ellos Mirta Businski y Friedman. Friedman y Mirta Businski. Nada más, o sea, no hay nada que interpretar acá.
Claro.
Está muy claro.
Y lo
Ahora, Lugo lo que tiene que hacer es aplicar esto, y espero que sus asesores, que yo sé que ahí tiene buenos asesores, tengo que entender que el doctor Emilio Camacho, el doctor Marcos Con, ¿verdad?
Sí.
Separate si los dos son candidatos a ministro de la Corte, ¿verdad? Creo que le dirán todos los antecedentes. El caso Nicanor, encontrará la resolución 61-2008, encontrará la notificación que se le hizo a Nicanor de esa resolución, que está firme ejecutoriada. Le dirán al presidente que eso debe ser reconsiderado para cambiar la condición de senador vitalicio de Nicanor, etcétera, etcétera. Pero eso debe cumplirse, ¿verdad? Eso es lo que debe hacer un buen asesor, y está de más que yo lo diga, porque ellos saben lo que van a hacer porque ya tienen oficio en esto, ¿verdad?
¿Y lo de Afara?
Y lo de Afara no tiene ninguna incompatibilidad, Afara. Que el destino de Afara no es el senador vitalicio.
Claro.
La candidatura de Afara fue impugnada y se rechazaron las impugnaciones, y Afara no tiene ese problema de dualidad de senaduría vitalicia, claro. Senaduría fía que tiene Nicanor hoy y que tiene Cartes, va a tener mañana el 15 de agosto, porque hoy la incompatibilidad de Cartes es porque es presidente.
Sí.
Todavía no es senador vitalicio, ¿verdad?
Sí.
Entonces,
sí.
¿Qué sucede? Afara no tiene eso. Afara tiene que poder jurar. O sea, lo de Afara ya sí sería una arbitrariedad.
Claro. O sea, porque, que entonces, el 30 de junio van a jurar todos con los 43 más Rodolfo Friedman y Mirta Businski sin ser proclamados por el Tribunal Supremo de Justicia Electoral.
Y por supuesto, tendría que ser así, porque si le comunican a la Justicia Electoral van a entrar en conflicto con la Justicia Electoral. La Justicia Electoral va a decir, esos son los proclamados, tiene que hacerle jurar y va a entrar un conflicto innecesario. Entonces tiene que hacer lo que hizo el senador ayer, convocarlo a aplicar el artículo 41 del reglamento interno en concordancia con el 61, el 161 del Código Electoral, más el artículo 102 de la Constitución, completo aplicar eso y nada más, hacerle jurar y después en todo caso ver su proclamación.
Para evitar
conflictos.
Sí.
Y puede hacerlo, tiene esa facultad. No, es que se le antoja al Lugo, como dicen por ahí. Porque se le antoja al Lugo, no, tiene el respaldo legal del reglamento interno, que tiene su valor en virtud del artículo 190 de la Constitución Nacional, que dice cada cámara dictará su propio reglamento interno.
Claro.
Y ese reglamento interno establece la atribución del presidente. No es cierto que donde dice la Constitución que el presidente va a convocarlo. Por supuesto que la Constitución no dice eso. Dice el 190, reglamento interno. El reglamento interno sí dice. Anoche en un programa de televisión lo ilustré sobre el reglamento interno, con mucho respeto al doctor Latorre, que nunca había ejercido ninguna función legislativa, ¿verdad? No tiene por qué conocer el reglamento interno.
Claro.
Yo sí tengo la suerte de conocer porque fui senador.
Sí.
Y la mayoría de los abogados no conocen porque esta materia técnica legislativa no se da a nuestras facultades y desconocen el reglamento interno. Ah, por eso es que dicen, ¿dónde está? ¿Dónde está? Entonces, para lo que dice dónde está, les digo que busquen dónde está.
En el reglamento interno.
El reglamento interno que está avalado por el 190 de la Constitución Nacional, ¿verdad? Entonces, incluso me hizo una pregunta muy 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 simpática, como si yo fuera un alumno mío de Derecho Constitucional, me dijo, y como si fuera un alumno mío le expliqué, ¿verdad? Así como él me podrá aplicar cosas de derecho penal, porque es su especialidad. Y acá también hay una cantidad de gente que opina sobre áreas del derecho que no conoce. Es lo mismo que un urólogo opine de
un tema cardíaco.
Exactamente, un tema cardíaco.
Sí.
Yo no trato de no opinar sobre temas penales, bueno, es mi especialidad.
Sí.
Ahí, por ejemplo, la especialidad del doctor Larroche es derecho penal, ¿verdad?
Sí.
Trato de no opinar sobre el tema de derecho electoral, aunque opino colateralmente al derecho constitucional, como por ejemplo Lubetí, especialista en derecho electoral, ¿verdad?
Sí.
Pero veo que ellos opinan libremente sobre áreas de las cuales no son especialistas, ¿verdad? Discutiendo, confrontando y hasta a veces minimizando opiniones de personas que sí estudiaron derecho constitucional. Bueno, acá vamos a diferenciar. Una cosa es ser constituyente y otra cosa es, aparte de haber estudiado derecho constitucional. Entonces, algunos hemos tenido esa suerte y podemos hablar con cierta propiedad del tema y también ha traído esa relación cliente-abogado, porque hay algunos abogados constitucionalistas que lo hacen favoreciendo a su cliente, ¿verdad?
Claro.
Y otros que lo hacen porque han tenido nombramientos importantes de sus clientes.
Sí.
O ayuda importante, o contratos importantes, o espacios en medio vinculado a su cliente. Medio periodístico, digo, por ejemplo, La Nación, creo que escribe nuestro amigo el doctor Latorre, ¿verdad? Medio vinculado al presidente Cartes. ¿Verdad? Entonces, ahí también hay que ver a qué intereses o a qué sectores presta servicio un abogado que opina en tal o cual sentido, ¿verdad?
Sí, señor. Sí, señor. Bueno, doctor, te agradezco el tiempo, como siempre, muy amable.
Muchas gracias, José. Es un gran saludo a la audiencia.
Bueno, hasta luego. Doctor Hugo Estigarribia, hablando un poco de lo que él tiene claro, y es claro lo que dice la interpretación de la Constitución Nacional. Para él, y según la Constitución que él cita, los que tienen que jurar son 43 senadores que ya están...